Bien, pues vamos a continuar con este precioso estudio del Evangelio según San Juan. Hoy nos toca un tema tremendo, hermanos, que está en Juan capítulo 20, del 1 al 18. Y el título del estudio, bueno, no podía ser otro, ¿verdad? Ahí está el título del estudio, es Ha resucitado. Es el título del estudio, para los que están apuntando. Yo les quería comentar, fíjense que la semana pasada fuimos al cine con unos amados hermanos, íbamos ahí tres familias o no me acuerdo cuántas, y tuvimos la oportunidad de ver una película que se llama El caso de Cristo, que algunos de ustedes seguramente ya vieron, y está basada en un libro de Lee Strobel, del mismo nombre, el libro por supuesto, y narra la película, trata de la historia, son hechos de la vida real por supuesto, la historia de un periodista ateo que al sentirse amenazado por la conversión a Cristo de su esposa, se empeña de manera muy seria, créanme que muy seria, a buscar argumentos, buscar pruebas para sostener que la crucifixión y la resurrección son un mito, que son un cuento de hadas, que son leyendas. Es lo que intenta hacer esta persona. Pero ¿saben qué? Yo cuando, al ver todo esto, al ver todos estos argumentos que hay a favor de la realidad histórica de la crucifixión y de la realidad histórica de la resurrección, lo único que pude hacer fue dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, porque es impresionante. El tipo al final, ¿les cuento el final? Al final, bueno, no les digo, me voy a quedar así, por ya se imaginarán ustedes, ¿no? Váyanla a ver, les doy una semana para que la vean, ¿eh? Si no, se los digo. La verdad es que está tremenda y hay muchos ahí argumentos tremendos a favor de la realidad histórica de este evento, ¿no? Y sí es cierto, o sea, hay mucho fundamento científico, histórico, para sostener que este evento de la historia es el evento más importante. O sea, no hay forma de decir que no. Si alguien se pone a analizar diligentemente todo esto, va a llegar a la conclusión de que eso es cierto. Pero ¿saben qué? Yo estoy plenamente convencido de ello, por supuesto. Pero lo que más me ha convencido a mí es que el Señor ha sido una realidad en mi vida. Eso es lo que realmente me ha convencido. He visto cómo su santa palabra se ha cumplido sorprendentemente en mí y estoy seguro en ustedes también. Estoy completamente seguro. Y ahora me doy cuenta, después de tanto tiempo, que esto es posible. ¿Saben por qué? Porque Él ha resucitado. Por eso es posible esto. Porque el Señor está vivo y está en el cielo intercediendo por nosotros. Amados hermanos, la resurrección es la columna, es la base, es el fundamento de nuestra fe. Si no hubiera resurrección, no habría fe. Simplemente. Es la evidencia de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Aceptó el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Abran sus Biblias ahí en el pasaje, por favor. Ahí ténganlas abiertas, si son tan amables. Acompáñenme a orar, por favor. Tengo una petición especial que voy a hacer. Me pidió Carol. Vamos a orar por una sobrina tuya, por Susy, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por lo que sucedió hace un poquito más de 2000 años. Gracias, Padre, porque no hay evento más cierto que ese, Señor, y porque a través de él tú alcanzaste para nosotros la redención. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por lo que eres, por lo que has sido siempre, Padre. Y gracias porque hoy estás intercediendo por nosotros todos los días ante el Padre. Gracias, Señor. Y Dios, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, que tú hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, y no yo el que esté aquí, Padre. La verdad es que yo no soy competente para esto, Padre. Tú guíame, tú úsame, Padre. Llévame a ser humilde y dependiente de ti, Señor. Y lo mismo te pido por cada uno de mis hermanos. Padre Santo, te queremos rogar por Susy, la sobrina de Carol, que está enfermita, Dios. Que tú la guardes, Padre, que tú la sanes, Señor, si es tu voluntad, que tú la bendigas, sobre todo que ella te conozca, que ella te tome de su mano, Señor, y que viva confiada al lado tuyo. También te pido por mamá, Dios, que está con este problema ahorita de este derrame en el ojo. Bendícela, Padre, cúrala, sánala, si es tu voluntad, y sobre todo que también ellos estén confiados en ti. Todo lo rogamos, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues este, como les decía yo, es un pasaje tremendo. Ahí está el título. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué quiere decirme Dios hoy al dejar esto escrito? ¿Qué quiere decirme Dios a mí? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Se acuerdan cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dice Juan que muchas cosas se escribieron de Jesús. Dice, pero estas, digo, perdón, muchas cosas hizo Jesús que no están escritas aquí. Pero estas que están escritas se escribieron para que tú y yo creamos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Sí? Es el propósito. Entonces, Juan, Dios permitió que Juan dejara esto escrito con ese propósito. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Bueno, ya vimos con detalle cómo todo lo que sucedió con la muerte de Cristo, cuando fue inmolado como el Cordero de Dios, estuvo bajo el control de Dios. Absolutamente todo estuvo bajo el soberano control de Dios. A Dios no se le escapó. Ay, mira, ya se me escapó esto y ya lo prendieron. No, todo estaba así dispuesto por el Señor. ¿Qué aprendimos de la crucifixión? Bueno, nosotros aprendimos que Jesús cargó su cruz. Es un tipo de lo que pasó, acuérdense, con Isaac, cuando cargó los leños para su sacrificio. Eso ya lo estudiamos. También vimos que murió fuera de la ciudad, fuera de la puerta. Y la ley decía que el sacrificio que se hacía por los pecados se tenía que quemar fuera de la puerta. Nuestro Redentor murió fuera de la puerta. Es importante que veamos todos los tipos que cumplió Jesús, todo lo que cumplió Jesús de los sacrificios del Antiguo Testamento. Se cumplieron perfectamente bien, ¿sí? Vimos también que murió entre malhechores. Él se identificó con los pecadores, se identificó contigo y conmigo. No somos mejores que los ladrones que estaban en la cruz, ¿eh? Él se identificó con nosotros, llevó el título, por más que los judíos quisieron menospreciarlo, por más que los romanos quisieron escarnecerlo, Él llevó un título en la cruz que era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese es nuestro Señor, Rey de los Judíos. Fue nuestro sumo sacerdote, cumplió todas las profecías y nosotros vimos cómo al final de su vida Él exclamó el grito más maravilloso de toda la historia: consumado es. ¿Y sabes qué? Inclinando la cabeza, Él entregó el espíritu. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. Cuando Él decidió, en el momento en que estaba todo cumplido, Él decidió entregar su vida. Y así el cuerpo del Señor quedó sin vida, fue sepultado, pero aún muerto físicamente, Él seguía con el control de todo. Absolutamente con el control de todo. Aún su cuerpo sin vida seguía dando testimonio de que Él es Dios. Aún sin vida. Nosotros vemos cómo se cumplieron en ese cuerpo sin vida las profecías de que no sería quebrado hueso suyo, que iba a ser atravesado, traspasado. Y eso pasó con el Señor. Y así nuestro Señor fue sepultado, que fue en lo que nos quedamos la vez pasada. ¿Qué pasó después? Versículos 1 y 2 del capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Dice la Biblia, el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿sí? Que es cuando el Señor resucitó, se refiere al domingo. Y porque el Señor resucitó en domingo, desde entonces, los creyentes apartamos... ¿Qué día es hoy? Ah, domingo, ¿verdad? Sí. Desde entonces, desde aquella época, los creyentes apartamos el domingo para reunirnos y para recordar el evento más trascendente de la historia, la portentosa resurrección del Señor. La portentosa resurrección del Señor. Por eso llegó a conocerse como el Día del Señor. Así hacen referencia. Bueno, dice la Biblia que ese día, el domingo, María Magdalena salió muy temprano, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Sí? Sabemos por lo que dicen los otros evangelios y porque ella en el versículo 2, fíjate, ahí está, habla en plural, nosotros entendemos que no iba sola, ¿no? Así lo dice Mateo, lo dice Lucas. Entonces, otras mujeres iban con ella al sepulcro, pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hace énfasis en esta mujer, en María Magdalena, ¿sí? Y es impresionante lo que dice, porque él menciona a esta mujer que estaba a los pies de Cristo en la cruz y ahora la vemos como la primera en la tumba. Es decir, la última en irse y la primera en llegar. ¿Has visto hermanos fieles que hacen eso? Los últimos que se van y son los primeros que llegan. Así pasó con María Magdalena. Ella quería estar cerca, estaba angustiada, estaba triste, estaba desconsolada. Entonces fue la última en salir, la primera en estar ahí. Esta redimida mujer mostró con su vida, y es importante que lo entendamos, que amaba profundamente al Señor. ¿Y saben por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer, Jesús le sacó 7 demonios nada más. Llevaba una vida que no, parece que es ella, no estamos completamente seguros, a la que se ve que era una mujer que se dedicaba a una profesión muy triste, muy mala para las mujeres. Parece que es ella, no estamos completamente seguros, pero era una mujer pecadora, como tú y como yo. Y nuestro Señor la buscó y la redimió. Entonces ella lo amaba profundamente. Yo tengo que preguntarme hoy, ¿amo al Señor como la amaba ella? ¿Cuántos pecados te perdonó a ti el Señor? ¿Sabes cuántos? Todos. Pagó por todos, absolutamente. Entonces, bueno, la tumba había sido cerrada. Es importante que entendamos esto. La tumba había sido cerrada, dice Marcos, con una gran puerta de piedra, una piedra muy grande, y sellada por orden y autoridad del gobernador romano Poncio Pilatos, dice Mateo. Inclusive llevaron una guardia romana para cuidar. Decían, cuiden, pongan esta guardia aquí, no vaya a ser que vengan los apóstoles, los discípulos de este hombre, saquen el cuerpo y se pongan a inventar que resucitó. ¿Sí? Llevaron a la tumba esta guardia, estaba todo sellado. Entonces, cuando llegan las mujeres, se sorprenden al ver la tumba abierta y aparentemente vacía. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron corriendo y dijeron a Pedro y al discípulo amado, que es Juan, por supuesto, que algo terrible había ocurrido. O sea, ellas pensaron que los ladrones de tumbas habían profanado el sepulcro. Es lo que ellas pensaban. Aunque Jesús había predicho en muchísimas ocasiones que Él iba a resucitar, en ese momento ellas no podían entenderlo. Para que por fin creyeran, fue necesario que Jesús se presentara delante de todos ellos con muchas pruebas indubitables, como dice la Escritura. ¿Sí? Que fue, se presentó, pero en ese momento estaban cerrados, o sea, no llegaron y dijeron, está abierta la, ya resucitó, está abierta la tumba, ya se cumplió lo que el Señor dijo. No, pensaron, se llevaron el cuerpo, alguien lo robó. ¿Qué dice los siguientes versículos del 3 al 9? Vamos a leerlos. Salieron, acuérdense, llega María corriendo y les dice, han robado el cuerpo del Señor. Y salieron, ¿quién más podría ser? Pedro, ¿y quién más? Juan también, ¿verdad? Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido todavía. Entonces llegó María con la noticia, Pedro y Juan de inmediato corrieron al sepulcro. Juan aventajó a Pedro. ¿Por qué aventajó? Pues porque corría más rápido, ¿no? Hay quien dice que tal vez era más joven. Pedro a lo mejor ya No crean que en aquel tiempo la gente estaba acostumbrada al trabajo físico. Oye, los pescadores nadaban y jalaban la red, caminaban mucha distancia. Simplemente Juan era más rápido que Pedro. ¿Sí? Entonces llegó primero al sepulcro, pero dice la Biblia que cuando él llegó, miró, pero no entró. No entró, nomás echó un ojito. Estaba totalmente vacío, pensó Juan. Dice, ahí está abierto. Pero dicen que se asomó y vio los lienzos. Entonces tal vez lo que primero que pensó Juan es, las mujeres se equivocaron, ahí veo algo. Pero él no entró. Dice la Biblia que Juan se bajó a mirar, ve lo que dice ahí. Y bajándose a mirar, hay tres palabras que parece que son sinónimos. Mirar, luego vio y luego otra vez vio. Sin embargo, son tres palabras diferentes en el griego y es importante que entendamos esto. Esta palabra mirar viene del griego blepei y habla de una mirada superficial. Eché un vistazo nada más, ¿sí? Solamente echó un vistazo, pero no entró en la tumba. ¿Por qué no entró en la tumba, Juan? Tal vez porque tenía temor a contaminarse. Acuérdense que la ley judía decía que tú no podías tener contacto con un muerto porque te contaminabas. No sabemos si Juan por eso no entró. La cosa es que luego llegó Pedro y a Pedro le importó un pepino contaminarse. Él entró a la tumba. Siempre Pedro, ¿no? El impetuoso Pedro, el atrabancado Pedro, ¿no? Dice la Biblia que cuando Pedro llegó se apuró y entró en el sepulcro y vio, dice aquí, y vio los lienzos puestos allí y el sudario. Y esta palabra vio en el original griego es teorei, que quiere decir mirar atentamente. O sea, él sí se fijó en todo lo que estaba ahí. Y vamos avanzando. Él pudo mirar atentamente los lienzos y el sudario. ¿Qué habrá pasado por Pedro? Pues seguramente se quedó desconcertado, tal vez inquieto dentro del sepulcro. Dice la Biblia que después de un periodo de tiempo, Juan entró y vio. Y aquí la palabra que se usa para vio, que ahí está en rojito abajo, es el griego eiden, que quiere decir percibir. Son tres palabras diferentes, que en el castellano se traducen igual, pero son diferentes. Aquí habla de percibir, es decir, estamos hablando de que Juan, en el momento en que entró al sepulcro, percibió la importancia que tenían los lienzos sueltos y creyó. Él creyó. ¿Sí? Yo pensé, cuando estuve revisando el pasaje, que ya ves que uno se mete para una predicación, pues a lo mejor tienes que meterle 18 horas, durante la semana, por supuesto. Yo pensaba que Juan había creído lo que las mujeres habían dicho, pero en el original, en el contexto griego, es no, creyó que algo había pasado. Creyó que el Señor se había levantado. Es decir, no sé qué habrá pasado en ese momento. Pedro debió haber estado pensando, ¿por qué se habrían de llevar el cuerpo del Señor desenvuelto? O sea, si realmente fueron ladrones, ¿por qué le quitaron los lienzos? Era una tontería. Sí había profanación de tumbas en ese tiempo, pero los ladrones entraban, tomaban el cuerpo, que estaba por lo regular con lienzos y con un sudario, con especias aromáticas, y tú crees que lo iban a desenvolver. Vamos a llevarnos el cuerpo. Ahora quítale el sudario. Y ya con el cuerpo a medio descomponer, se lo iban a llevar así, era una tontería, ¿no? O sea, realmente lo que pasó fue que tomaban el cuerpo y se lo llevaban con todo y los lienzos. Entonces seguramente Pedro pensó, ¿por qué llevarse el cuerpo de Jesús sin eso, no? Si es que lo robaron. Pero fue Juan quien se dio cuenta de que la ausencia del cuerpo y la posición de los lienzos no se debía a un robo. Él percibió que Jesús se había levantado de entre los muertos. Percibió. Tuvo una especie de corazonada. Él dijo, algo pasó aquí, esto no es normal. Y que tal vez, escucha bien, había salido de entre los lienzos. O sea, Jesús no hizo esto. No, él salió de entre los lienzos. ¿No crees que los amarraban así medio sueltos? No, no, lo hacían bien. Y te voy a decir algo, cuando Jesús resucitó, un poquito, eso lo vamos a ver la semana que entra. Se presentó en una casa donde estaban reunidos los discípulos. Dice la Biblia que la casa estaba totalmente cerrada. Y con la casa cerrada, de repente el Señor se presentó en medio de ellos. y podemos especular, bueno, se brincó por una ventana, se pasó por abajo, por la coladera. No. El Señor tenía el poder para presentarse en un lugar. Seguramente, no lo puedo yo confirmar categóricamente, pero seguramente salió de entre los lienzos y salió a hacer lo que seguía. Entonces él percibió que Jesús se había levantado, por eso estaban enrollados. Ahora, por eso podemos concluir, mis hermanos, y escucha bien esto, que la tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Jesús, sino para que los discípulos y el mundo entero pudieran ver que él había resucitado. Más bien era por eso. Jesús, ¿tú crees que una piedra lo iba a detener? Él podía mover la piedra, él podía hacer lo que sea. Sin embargo, él se podía presentar en un lugar en ese momento, tal vez atravesando una pared. No sabemos, tenía un cuerpo ya diferente. Ahora, Jesús, en esta sección del Evangelio, nosotros vemos algo que es muy importante. Juan está dando un testimonio presencial. Esto es importante que lo entendamos. El poderoso testimonio de un testigo presencial, alguien que estuvo ahí. Y esto nos deja ver que la resurrección es históricamente verídica. Juan comentó en el versículo 9 que aún después de un largo periodo de recibir las enseñanzas de Jesús, aquí lo vemos, los discípulos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces, estamos ante un testimonio de un testigo presencial, que es Juan el apóstol. ¿Sí? Dice el versículo 10 que se volvieron a los suyos. Es decir, Pedro y Juan se regresaron con los otros discípulos, seguramente a contarles lo sucedido, y entendieron que no tenía caso quedarse en el sepulcro. Pero, y este pero es muy importante, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Versículos del 11 al 13. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Fíjate qué pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué caso tiene que llores? Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La primera aparición después de que Jesús resucitó fue precisamente a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. El sentimiento de pena y dolor de María debió conducirla a regresar a la tumba. Es decir, acuérdense, ella va, ve movida la piedra, regresa, les dice a los discípulos, se robaron el cuerpo del Señor, ellos salen corriendo y ella seguramente iba a un paso, volvió a la tumba, tal vez a un paso mucho más lento, también ya estaba cansada, ¿no? Estaba caminando mucho. Entonces, ella seguramente llegó un poco después con ellos, ¿sí? Dice la Biblia que había dos ángeles, dice ahí, dos ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde Jesús estuvo tendido, ¿no? Entonces, Juan mencionó a los dos ángeles con el fin de demostrar que no hubo ladrones de tumbas que robaron el cuerpo. Fue el poder de Dios el que actuó. Y es importante que notemos algo, hermanos. Pongan mucha atención en esto, por favor. Dice Juan que había un ángel a cada extremo del cuerpo, ¿no? Uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Qué vemos aquí nosotros? Dice el mismo Juan en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 2, lo siguiente. Después de describir al Señor como el abogado que tenemos nosotros cuando pecamos, dice Juan, escucha bien por favor, y él hablando de Jesucristo, este abogado que tenemos es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto se refiere a que la muerte de Cristo satisfizo completamente el carácter santo y recto de Dios. Y es por ello que el Padre puede ser propicio a nosotros. Puede ser, como la traducción literal es, oportuno, favorable, misericordioso con nosotros. Porque Cristo pagó, el Padre es propicio para contigo. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque Él pagó. ¿Qué tiene que ver esto con la tumba vacía y con que dos ángeles estuvieran ahí, ¿no? Con vestiduras resplandecientes, dice la Biblia. Escuchen, por favor, lo que dice este pasaje, en el libro de Éxodo, capítulo 25. Escuchen, por favor. Dice el Señor a Moisés, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Este propiciatorio era el lugar, escucha bien, donde el sumo sacerdote, una vez al año, rociaba la sangre del sacrificio ofrecido por los pecados del pueblo. Qué coincidencia, ¿no? Por los pecados del pueblo. Y eso quería decir que Dios aceptaba la ofrenda por el pecado y así era propicio para con el pueblo. Pero ¿sabes qué? En la tumba hay un sacrificio mayor. Mayor. De igual manera, Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestra Pascua, calmó la ira del Padre por su sacrificio por nosotros y por eso es nuestra propiciación. Él logró que el Padre sea propicio a nosotros. ¿Sí sabes de lo que estamos hablando? Hay un predicador que estaba, oigan, les quiero aclarar algo, ¿eh? No he visto a nadie bostezar, ¿eh? Pero porque se los voy a aclarar por lo siguiente. Hay un predicador que está hablando de esto y está hablando de esto y está diciendo y dice, no puedo creer que alguien esté bostezando. Hermanos, si ustedes bostezan no hay problema, ¿eh? Yo no soy tan duro como ese cuate. Pero el punto es, ¿estás consciente de lo que estamos hablando? Jesús es nuestra propiciación. Y ahí donde estuvo el tendido, qué coincidencia que sea un lugar donde él estuvo tendido, un ángel en la cabecera y un ángel puesto a sus pies. Tal vez una fotografía de ese maravilloso lugar que era el propiciatorio. Y él logró esto para nosotros. Es decir, una tumba, un lugar donde fue puesto el Señor, un ángel a cada extremo, es un tipo maravilloso del lugar santísimo. Decía un teólogo, es como si Dios estuviera diciendo, ahora hay un nuevo propiciatorio. Mi Hijo ha pagado el precio del pecado y el camino a la presencia de Dios está abierto. Está abierto. Todo esto vio María, mis hermanos. Todo esto vio María. Qué bendición, ¿eh? Ya quiero platicar con ella cuando lleguemos al cielo. Qué bendición, de veras. ¿Cuántos detalles nos va a contar? Yo voy primero, ¿eh? Todo esto vio María, pero debido a su dolor, María no percibió nada fuera de lo común. Para ella robaron el cuerpo nada más, ¿no? Déjame decirte algo. Bueno, ahorita te lo digo. La pregunta de los ángeles, ¿por qué lloras? No es que los ángeles estuvieran así preguntando, bueno, ¿por qué llorarás? Oye, ¿por qué lloras? Más bien es, ¿por qué lloras? No sabes lo que acaba de ocurrir, no tienes por qué llorar. Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella pensaba que Jesús estaba muerto, pero ella seguía, para ella, aún muerto. Seguía siendo su Señor y le angustiaba no saber dónde lo habían llevado. Entonces la pregunta de los ángeles tiene que ver con esto. ¿Sabes qué hubiera sido una tragedia? Una verdadera tragedia. Que cuando llegaron ellos a ver la tumba hubiera estado el cuerpo del Señor. Eso hubiera sido una tragedia para todos nosotros. Pero gracias a Dios no estaba el cuerpo. Gracias a Dios. Versículos 14 y 15. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Perdón. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta de los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y yo lo llevaré. De veras amaba al Señor, ¿eh? De veras amaba a Jesús, María, con un amor incondicional prácticamente. La aparición de Jesús a María fue tan inesperada que ella no sabía que era Él, no sabía que era Jesús. Y es muy significativo el hecho de que Jesús apareciera a María y no a Pedro, y no a Juan, y no a Jacobo, y no a Bartolomé, y no a Mateo, a María Magdalena. ¿Sí? A ninguno de los apóstoles le apareció primero a María Magdalena. Y el que una mujer fuera la primera en verlo es evidencia del amor de Jesús, y escúchame bien, y también una contundente prueba de la historicidad de la narración. Te voy a decir por qué. Ningún autor judío de la antigüedad hubiera inventado una historia como esta, en la que la primera testigo de este tremendo evento hubiera sido una mujer. Imposible. Nunca lo hubiera hecho. Y acuérdate de algo. Jesucristo, a la primera que se manifestó como el Mesías, fue una mujer extranjera y pecadora. Capítulo 4 de Juan, ¿se acuerdan? A la mujer samaritana. Fue a la primera que le dijo, yo soy el que habla contigo. A la primera. A una mujer, gracias a Dios. Benditas mujeres. Así es nuestro Señor Jesucristo. Le dice el Señor, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La misma pregunta de los ángeles y con la misma intención. No tienes por qué llorar. No tienes a quién buscar, mujer. Lo que sí hubiera sido para llorar amargamente, como les decía, es que el cuerpo del Señor no hubiera estado ahí. Eso sí hubiera sido para llorar. Entonces María habló con Jesús, pero todavía no se daba cuenta. Ella pensaba que era, ¿se acuerdan quién? El hortelano de ese huerto, de ese jardín, ¿no? Algunos sugieren que la apariencia del Señor era diferente. Otros, que ella sufría de una ceguera espiritual temporal, así como pasó con los discípulos en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Que ellos no pudieron reconocer al Señor. Una ceguera temporal, o sea, Jesús no se los permitió. Tal vez porque los ojos estaban todavía velados para que no los reconociesen, hasta que Él mismo se revelara a ellos. Otros dicen que posiblemente las lágrimas que corrían por sus ojos no le permitían reconocerlo. No lo sabemos con precisión, pero Jesús estaba allí. Y eso era lo importante. Jesús estaba ahí. Entonces María oyó las palabras más maravillosas de su vida. Jesús le dijo, María. Fue lo único que hizo Jesús. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús pronunció nada más algo, su nombre. Y como buen pastor, nuestro amado Señor llama a sus ovejas por su nombre. A sus ovejas por su nombre. Y ellas conocen su voz. Jesús dice en este mismo evangelio, hablando de las ovejas, ahí en el capítulo 10, las ovejas, está hablando de él mismo, oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Como tú conociste su voz cuando Él te llamó. Jesucristo dice en el versículo 27 del capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un día, cuando tú estabas empeñado en ver otras cosas, o ver tal vez un Jesús diferente al que nos enseña la Biblia, Él te llamó por tu nombre. Él dijo, Ariel. Hasta volteó Ariel, míralo. Y en ese momento, Ariel volteó y creyó. Él dijo, Fer. Y en ese momento Fer volteó, y claro que también Primi que levantó la mano, así es. Y en ese momento volteamos y creímos, hermanos, Él te llamó. ¿Sabes por qué? Porque ya pagó y ya resucitó. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que siempre pasa cuando el Señor llama. Ella lo reconoció inmediatamente. Hermanos, el llamado de Dios es irresistible. ¡Irresistible! ¿Quién de aquí tiene parientes incrédulos? ¿Quién ora profundamente y con fervor por esos parientes incrédulos? Déjame decirte algo. Estás haciendo lo correcto. Tienes que ir con aquel que puede llamarlos. Y te voy a decir algo. Cuando Él los llame, su llamado será irresistible. Por eso muchas veces decimos, no, ojalá que esto que le pasó, que se enfermó, que Dios lo use, está bien. pero Dios a veces le hace: ¿quieres dejarme terminar mi trabajo? El que salva soy yo, dice Dios. ¿Sí? Entonces nosotros oramos con aquel que puede llamarlos, por supuesto, ¿no? Ella exclamó: Rabboni, que quiere decir maestro. Y el significado de esta palabra es muy interesante, porque es otra forma para el título rabí. Era una forma aún más respetuosa de dirigirse a alguien y significaba mi gran maestro. Entonces ella voltea y ¿qué le puedo decir? Es el Señor, ¿qué le puedo decir? ¡Rabboni! Dice el siguiente versículo, los últimos dos. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre. Escucha esto, por favor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No me toques, dice el Señor. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, si más adelantito, más adelante cuando el Señor se presenta con los discípulos, que eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, permitió que Tomás lo tocara, ¿no? Es más, y llegó a comer con ellos y todo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de no me toques? Bueno, miren, María inmediatamente manifestó, yo creo que María era intensa, ¿no? Tal vez como Pedro, pero en mujer. Entonces María lo que hizo seguramente, pienso yo, no sé, fue a aferrarse a él. Inclusive la palabra en el original griego, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce, suéltame. Y también en otra versión dice, no me agarres, no te aferres. Me estás apretando, ¿no? No te aferres, es lo que le está diciendo el Señor. Y no es que Jesús le prohibiera que lo tocaran. Más bien él quería que entendiera que se tenía que ir pronto, que la presencia física del Señor ya no iba a ser como estaban acostumbrados ellos, ya no iba a haber una presencia física, ¿sí? Ya no iba a ser lo mismo que antes. Él quería que entendieran esto, que su relación ahora sería espiritual. Por eso la alusión de Jesús a su ascensión deja en claro que solo estaría con ellos por un tiempo. Y aunque ella quisiera con empeño que él se quedara, esto no sería posible. Acuérdense, aquí María todavía no entendía muchas cosas. Ella pensó que se habían robado el cuerpo, lo ve, seguramente pensó, mi Señor está vivo, vámonos otra vez a seguir como estábamos, ¿no? Y el Señor le deja ver, voy a subir a mi Padre, pero ¿sabes qué? Ya es vuestro Padre. Voy a subir a mi Dios, pero ¿sabes qué? Ya es vuestro Dios. Es lo que le dice el Señor a ella. Entonces tenía que irse, ¿eh? Él permaneció con ellos solamente 40 días y luego ascendió al Padre. Pero después de ir al Padre, la confianza que tenían ellos, que el Señor les dijo, es que iba a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Y por medio del Espíritu Santo, Jesús estaría con ellos para siempre. Todos los días hasta el fin del mundo. Y así estaría siempre con ellos. Por eso le dice algo, por eso le dice eso en el capítulo primero de Hechos. Dice, ya me voy, pero ahí les encargo el ministerio, dice Jesús, yo me voy, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, pero es bien interesante esto, le dice el Señor, ve a mis hermanos, le encarga algo a María, le dice, ve a mis hermanos, es la primera vez que le llama hermanos a los discípulos, ve a mis hermanos. Y hasta entonces los discípulos habían sido llamados siervos, amigos. Ahora les llama hermanos. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, en la cual tomó el lugar de nosotros, fue posible establecer una relación con Cristo, personal, una relación con Él. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué, María? Ahora somos familia. Dice la Biblia que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora somos familia. Ustedes son mis hermanos. Mi Padre es vuestro Padre y mi Dios es vuestro Dios. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Fíjate nomás qué maravillosas palabras. Dice la Biblia que tú y yo, cuando estábamos perdidos en el mundo, dice Dios, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y sabes por qué te dio vida? Porque Cristo resucitó. Porque Él pagó toda nuestra deuda. ¿Cómo aplicamos esto a nuestro contexto actual? Miren, amados hermanos, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Amén. ¿Cómo aplico esto a mi vida? O sea, yo quisiera preguntarte algo. ¿Qué significa o qué es para ti la resurrección del Señor? ¿Qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo? ¿Tú ya eres creyente? ¿Qué ha hecho la resurrección de Cristo en tu vida? ¿No eres creyente todavía? Tú puedes ser creyente. Pídele a Dios que te salve. ¿Sabes por qué? Sobre la base de que Él ha resucitado. ¿Qué significa esto para nosotros? Dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, ¿de qué sirve todo lo que he padecido? ¿No? Dice Pablo. ¿De qué sirve todo lo que me ha pasado? Todo fue en balde. Si los muertos no resucitan. Dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Vámonos ahorita todos a casa de algunos amados hermanos a comer toda la tarde y vamos a agarrarla hasta el jueves, ¿no? Al fin que no hay resurrección de muertos. Así lo maneja Pablo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo, de todos los hombres, y vana es nuestra fe. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo concluye Pablo? Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Juan escribió este evangelio, estas buenas noticias, acuérdate, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. Y esto es posible porque Jesús, escucha bien, satisfizo la justicia del Padre, aplacó su ira y ahora quiere que tú creas y tengas vida eterna. Este, mis hermanos, el evento más importante y trascendente de la historia, ha cambiado miles y miles de vidas. Yo les traigo un ejemplo de un creyente. Y escuchen bien, estando en una fuerte crisis física, emocional, económica y espiritual, el Señor lo trae de nuevo a la fe y lo hace a través de su palabra. Londres, 1741. Se los voy a leer. Una noche como tantas. Niebla, frío, escasos transeúntes paseando por las calles, sin rumbo fijo. Un hombre de unos 60 años caminaba muy dificultosamente. Su nombre, George Frederick Handel, que arrastraba aún las consecuencias de una hemorragia cerebral que le había paralizado el lado derecho. Su voluntad y las aguas termales le habían ayudado a recuperarse medianamente hasta poder volver a su querido Londres. Aunque nació en Halle, ¿cómo se dice? Halle, hermano, no sé, en alemán, H-A-L-L-E. Aunque nació en Halle, Alemania, el compositor había triunfado en la ciudad de la niebla, es decir, en Londres, y en ella había sido desplazado por las intrigas de ciertos cortesanos. Agitadores a sueldo interrumpieron sus óperas en varias ocasiones, haciéndole perder el favor de los reyes y del público. Casos que se repiten tristemente en la vida de los grandes hombres. No obstante, su genio había triunfado de nuevo tras la enfermedad, y las cuatro óperas que escribió en breve espacio de tiempo le granjearon el favor que le habían negado los soberanos. Malos tiempos corrían para él, no obstante. Muerta la reina Catalina, se le había retirado su pensión de artista. Los teatros estaban demasiado fríos por la época del año para organizar veladas musicales, y para colmo de desdicha, su inspiración antes genial estaba agotada como un arroyo seco. Se preguntaba él, ¿por qué Dios me deja vivir si no puedo volver a crear? Él estaba decepcionado. Creía transitoria su recuperación artística, y más que la muerte corporal, temía la esterilidad para imaginar nuevas melodías. llegó a casa cansado, desmoralizado y entró como un autómata. ¿Alguna novedad?, preguntó a su fiel criado. Sí, señor, un paquete que un tal Charles Jennings le ha traído. Lo tiene encima de su mesa de despacho. Gracias. Jennings. Ah, sí, ya recuerdo, el poeta aficionado. Al abrir el paquete, leyó con sorpresa el título de una obra: Oratorio Sagrado, el Mesías. Y hojeó indiferente sus páginas hasta que se topó con esta frase: fue despreciado y rechazado por los hombres. Sus ojos recuperaron la vivacidad y siguió leyendo. Él confió en Dios, Dios le dará reposo. Se sintió transfigurado, volvió a oír en su alma las melodías que las musas le habían negado. Yo sé que mi Redentor vive, regocíjate, aleluya. Todo eso empezó a leer Händel. Arrancado por un súbito impulso, fue hacia su despacho y empezó a escribir frenéticamente en el pentagrama. Continuó escribiendo horas y horas. De cuando en cuando se ponía de pie, daba grandes pasos por el aposento, exclamaba alborozado, aleluya, aleluya, mientras caían abundantes lágrimas de sus ojos. Su criado estaba aturdido. Al llevarle el desayuno, y al amanecer, encontró al maestro inclinado, como la noche anterior, escribiendo atropelladamente. Temía una posible pérdida de juicio. 24 horas duró esta labor agotadora. Apenas sí descansó y comió. Su único compañero fue un bien afinado clavicordio, el abuelo del piano, ¿no? Sí conocen el clavicordio. Terminada la genial composición, durmió más de 12 horas seguidas y al despertar despachó al médico que había sido llamado en prevención de un fatal desenlace. Le dijo, no, se vaya, yo estoy perfectamente bien. Sobre la mesa yacía el mejor oratorio que conoce la historia de la música, el Mesías, escrito en solo 3 semanas. 3 semanas. Es el tributo de un hombre que al ver a su Dios encarnado, muerto y resucitado, recobró la fe y la esperanza perdidas, y en agradecimiento empleó en obras de caridad los beneficios íntegros que obtuvo con las representaciones de su oratorio. Este oratorio se estrenó el 13 de abril de 1741 con el grandioso éxito que los ensayos permitían augurar. De Dublín pasó a Londres, donde al entonarse el coro Aleluya, ¿lo han oído? Seguramente lo han oído. El rey Jorge II y la reina se pusieron de pie, ellos pensaban que era un himno. Entonces se pusieron de pie y con ellos toda la concurrencia. Y así se inauguró una costumbre que perdurara hasta nuestros días. Poco después era conocido en toda Europa. El 6 de abril de 1759, dirigiendo una representación del Mesías, sufrió Federico Händel un desvanecimiento y expiró poco después, haciendo lo que le gustaba, haciendo lo más maravilloso, dejando a la posteridad la memoria de una gran obra musical y una alentadora lección de esperanza, el objeto del amor y la gracia de Dios en su vida ha hecho patente que Él ha resucitado. Que Él ha resucitado. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Yo quisiera nada más que, por favor, medites qué ha hecho Jesús en tu vida. Ya te salvó Jesucristo, Él ya resucitó, la justicia del Padre ya fue satisfecha. ¿Por qué no crees hoy en Él? ¿Por qué no lo invitas a tu corazón? Y tú, hermano que me escuchas, si Jesucristo ya resucitó, debemos vivir en concordancia con eso. Si tú ya te convertiste, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has resucitado. Gracias, Señor, porque tú fuiste a esa cruz para pagar lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. nunca, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ese sacrificio, ahora el Padre es propicio a nosotros. Gracias, Dios, porque, Señor, no podemos agradecer esto. Es impresionante lo que hiciste por nosotros, Padre. A veces tenemos la vista tan corta, no lo vemos, pensamos que el cristianismo es ir a una iglesia simplemente, es cargar una Biblia. No, Señor, es tenerte a ti en nuestro corazón, es tener una relación personal contigo todos los días, a cada momento. Tú estás con nosotros siempre, todos los días, a través del Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Llévanos, Dios, a vivir para ti. Llévanos, Padre, a todos los días rendirnos ante ti. Saber que en ese coche, en esa oficina donde trabajamos, en esa escuela, en ese banco, donde sea, Señor, tú estás con nosotros. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por su resurrección. Gracias porque lo que has hecho a través de Él, has hecho maravillas en las vidas de muchas personas, así como con Händel, Dios, con tantos otros, como Whitfield, como Spurgeon, Señor, como mis hermanos aquí presentes hoy, Señor, tantas y tantas personas a las que tú has transformado por medio de ese sacrificio. Gracias, Dios. Oramos a ti y te pedimos que nos lleves a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que se sienten, hermanos, nadie se mueva, por favor. Vamos a transportarnos ahorita a 1741. ¿Les parece? Vamos a ir a 1741. Y así como en aquella inauguración majestuosa, los reyes se levantaron y entonaron el aleluya. Déjenme decirles algo, ¿eh? La obra de Händel, ¿sabes qué fue lo que transformó a Händel? Que el libreto que le dejó Jennings es pura palabra de Dios. Tú analiza el libreto del Mesías de Händel, no hay una sola palabra de hombres. Todo es versículos y versículos de la Biblia. Habla del nacimiento, de las profecías, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y aún un poco de la iglesia después. Entonces les van ahorita, le están pasando unas hojas, hermanos, para que tú y yo entonemos este coro, aleluya. Ahorita yo les digo, Carlitos, y recordemos al que vive para siempre, nuestro Mesías, con esa parte de la obra. Los versículos que vamos a cantar, sí, están en inglés, hermanos, no se preocupen. Creo que Pablo Lambert no tiene problema con el inglés, ¿verdad? Los versículos que vamos a cantar están en el Apocalipsis 19, 6, 11, 15 y 19, 16. Dicen así: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Apocalipsis 11 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 19, 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, aunque no sepan inglés, ya les dije lo que significa, entonces vamos a cantarlo con devoción.